El pasado viernes dábamos cuenta de la publicación de la carta apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco, Traditionis Custodes, custodios de la tradición, sobre el uso de la liturgia romana anterior a la reforma establecida por el Concilio Vaticano II. Es una carta que ha suscitado lógico interés y no pocas discusiones, algunas subidas de tono, hay que decirlo, en estos últimos días. Lo que queremos intentar en El Espejo es explicar las razones que han movido al Papa a tomar esta decisión, que él mismo explica en una carta adjunta a todos los obispos y que está en la página web de la Santa Sede y accesible a cualquiera, y también cómo queda, a partir de ahora, establecido el uso de esta forma litúrgica. Y para eso hoy nos acompaña el director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli. Andrea, muy buenas tardes. Gracias una vez más por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, y a todos los que nos escuchan, los amigos de Radio Cope.
El Papa Francisco hace referencia en la carta a la que yo mencionaba a una consulta que ha sido encargada a la Congregación para la Doctrina de la Fe entre los obispos de todo el mundo sobre cómo se estaba aplicando y qué consecuencias había tenido el documento Summorum Pontificum de Benedicto XVI, que había liberalizado, digamos, el uso del misal antiguo como una forma extraordinaria del rito romano, del rito latino. ¿Cuál es el problema de fondo que se ha desvelado como resultado de esa consulta de la que habla el Papa?
Antes de todo, yo no lo sé porque no he leído la consulta, pero he leído, y como todos nosotros podemos leer, lo que el mismo Papa explica diciendo que se ha hecho esta averiguación. Porque ha estado esta consulta, pero creo que en los años, son 14 años desde la publicación del motu proprio Summorum Pontificum del Papa Benedicto, en los 14 años llegaron cartas, opiniones, noticias y consultas. Pero Papa Francisco quiso hacerme una el año pasado para averiguar el estado de cómo se iba el tema. Claro que el Papa dice y explica que habla de una situación que me apena y me preocupa, confirmándome la necesidad de intervenir, porque habla de un deseo de unidad que tenemos que recordarlos. El deseo de unidad era la llave que explicó Benedicto XVI con esa liberalización, que era un acto de gran magnanimidad, pero que él quería que pudiera llegar a una mayor comunión, a una mayor comunión entre los que utilizaban el rito extraordinario, así dicho, y todos los otros fieles. El Papa dice que este deseo de unidad ha sido gravemente despreciado y las concesiones que se han ofrecido a esos grupos tal vez han aumentado las distancias, han endurecido las diferencias, han construido oposiciones que hieren a la Iglesia y obstaculizan su camino, exponiéndola a riesgo de la división. Entonces, creo que desde la consulta, este es lo que el Papa pone en su carta como razón de su decisión. Añade una última razón, que es el hecho de que tal vez las palabras y la actitud de esta persona que demuestra que existe una relación entre la elección de las celebraciones según los libros litúrgicos anteriores al concilio y un rechazo de la Iglesia y de sus instituciones desde el post-concilio. Y eso también se ve que tal vez pasa.
Ajá. Y es evidente la gravedad que supone cuestionar la autoridad de un concilio como el Vaticano II y la autoridad de los papas que han venido después, de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, en nombre de lo que el mismo Papa dice, entre comillas, una supuesta verdadera Iglesia que estaría ligada al uso del misal antiguo. La pregunta que surge, y estos días algunos la han hecho, es ¿qué pasa con aquellos fieles que se sienten vinculados a esa forma extraordinaria y que, sin embargo, no incurren en este problema, sino que tienen un sincero deseo de comunión con el Papa? ¿Qué camino es el que se les propone a ellos?
Yo creo que la carta del Papa pone una preocupación, pero que no es una preocupación que le afecta a todo lo que viven esta liturgía. Porque si se vive esta liturgía buscando con un sincero deseo la comunión con el Papa y no considerando que solo la antigua es la verdadera misa y la otra es misa falsa o misa herética. Yo creo que toda esta gente continuará, porque la gran novedad de este motu propio es que le va a restituir la responsabilidad al obispo. Tenemos que recordar que el obispo es el moderador de la liturgia en su diócesis. Entonces le se va a dar responsabilidad, y yo creo que los obispos tienen todos los instrumentos para averiguar, para ver, porque ya conocen, puede ser, los grupos que celebran en estas misas. Y entonces yo creo que quien está celebrando esta misa en plena comunión con el Papa, sin crear división, sin considerar que solo aquella misa es la única válida, como tal vez se siente decir, desafortunadamente, porque se hablan de la misa de siempre nunca ha estado, simplemente porque no ha estado siempre la misa que empezó con el sacrificio de Cristo hace 2000 años, pero también en toda la historia de la Iglesia la misa se ha reformado, se ha cambiado con muchísimos rituales diferentes. Yo creo que estos fieles continuarán y la responsabilidad está en el obispo, que él sabe y conoce bien la situación local, la situación de estos grupos.
Quizás convenga profundizar en algo que dice el Papa en su carta y que no siempre se entiende bien, y es que las acciones litúrgicas no son acciones privadas de ningún fiel, de ningún grupo. Podríamos decir que nadie es propietario de la liturgia, que la liturgia es de la Madre Iglesia.
Sí, claro, esto es importante, porque tal vez hay una que nos focalizamos en un rito y hay el riesgo de perder la conciencia de lo que la liturgia es. Es un espacio donde habla Dios, no es el espacio de la creatividad del sacerdote ni tampoco del obispo. Es un espacio donde se encuentra Dios y se habla con Dios, pero es un espacio de comunión, porque la comunión que se celebra en cada domingo, en cada Eucaristía, este es el signo de la comunión de las iglesias con toda la Iglesia Universal y con el Papa. Entonces, no es algo de privado, no es algo, es algo que es y significa la plena comunión en su misma natura. Es un hecho de comunión y es un hecho comunitario.
Un último punto que estos días se ha suscitado también en las polémicas que se han podido seguir en redes sociales, en algunos artículos, y es algunos señalan que esta decisión de derogar las normas promulgadas por Juan Pablo II y por Benedicto XVI y que obedecían a ese deseo de unidad y de abrazo y de recomposición que tú mencionabas, pues sería ahora esta decisión de revocarlas una especie de signo de ruptura con los anteriores pontificados. ¿Qué podemos responder a esa acusación que se está haciendo desde algunos sectores?
Claro, es claro que hay quien puede leer de esta manera, pero desde este punto de vista podemos decir también que la reforma postconciliar que preparó y aprobó el Papa San Pablo VI fue un hecho de total ruptura con Juan XXIII, Pío XII y San Pío V, podemos decir lo mismo. La realidad es que la Iglesia vive en el tiempo, vive en la historia. Entonces, hace 14 años, cuando Benedicto tomó esta decisión, promulgado su motu propio, se estaba viviendo un momento donde se intentaban todas las vías posibles para un diálogo con las comunidades leferianas, y el Papa quiso hacer un acto de magnanimidad con todos los fieles que no son leferianos, que viven que quieren vivir la comunión con el Papa segundo el misal antiguo. 14 años después, no es un signo de ruptura, es que se averiguó que muchísimas, unas cosas que el Papa escribía, porque también Benedicto acompañó el motu propio con una carta. Y si tenemos que leerla, aquella carta, para ver que cosas que él era su deseo, no se han absolutamente cumplido. Entonces, no es de ruptura, es que cada papa vive en el tiempo presente y toma decisión después de consulta con los obispos que están sobre el tiempo presente.
pues yo creo que ha quedado bastante claro y hay que recomendar también leer esta carta del Papa y con esta perspectiva de una iglesia que vive en el tiempo y que para ser fiel a su propia naturaleza y vocación, pues también va cambiando, como ha cambiado la liturgia para ser fiel a sí misma a lo largo de más de 20 siglos. Pues una vez más agradecemos.
¿Puedo,
sí, sí, claro.
Permítame, puedo añadir una cosita.
Naturalmente.
Tal vez hay un riesgo de malinterpretar el hecho de que se habla muchísimo de misa en latín. Aquí no es en cuestión, la lengua latina. El Papa celebra en latín.
Claro.
Nosotros, Medios Vaticanos, hacemos cada semana un noticiero por radio, todo en latín. Entonces, no es la lengua, estamos hablando de rito.
Está clarísimo. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias al amigo y colega Andrea Tornielli, y si es posible, que tengas un buen descanso en este verano tórrido que ya llega. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias y a todos los amigos de COPE.
Hasta pronto, Andrea. Adiós, adiós.